Los negocios han demostrado no tener límites. En Nego, te mostraremos el camino detrás de escena de cada historia de éxito. Y según cómo lo veas, de los fracasos. Nego, una visión 360 del mundo de los negocios.
Hoy en Nego tenemos a la moneda invitada Diego del Río, especialista en centros comerciales y retail, y quien nos compartirá la otra cara de su vida. Vamos, acompáñanos en este episodio de Nego, la aventura detrás de los negocios.
Una moneda no vale por lo que cuesta, sino por lo que puedes hacer con ella. Conozcamos el valor de nuestra moneda invitada de hoy.
Hoy nos acompaña Diego del Río, fundador de Del Río Consultora, quien pasó además por empresas como Roland Berger, Bodegas Chandon. También estuvo 14 años por la firma IRSA Propiedades Comerciales. Para quien no conocen a IRSA, es la empresa de shopping centers o centros comerciales más importante de la Argentina, que cuenta con 15 centros comerciales, si no después Diego me corregirá. Aquí Diego estuvo compartiendo distintos desafíos, inició en la gerencia de desarrollo comercial de APSA. APSA es quien se ocupa de toda la parte de publicidad de los shoppings IRSA, centros comerciales. También, dentro de los otros desafíos que tuvo, fue center manager de shopping como el DOT, el Patio Bullrich, y finalmente como gerente de marketing de esta entidad. Formó parte de la Cámara Argentina de Shopping Centers, es administrador de empresas y MBA de la Universidad de San Andrés. Diego, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación a Nego.
Hola, Johan. Muchas gracias a vos.
¿Cómo arrancaste? Ahí la pregunta sería, ¿la pasión por la parte del retail y toda la parte comercial te encontró a vos o vos la encontraste a ella?
Empecé estudiando en San Andrés sin saber si iba a seguir administración o economía. De hecho, pensé que iba a estudiar economía y después me decidí por la administración. Comencé en consultoría y al poco tiempo terminé trabajando en Bodega Chandon, que ahí fue donde descubrí el marketing y ahí fue donde descubrí un poco lo que me gustaba hacer. Así que yo diría que el tercer, cuarto año de trabajo en empresas privadas fue cuando empecé a descubrir qué me gustaba. Y fue lo que me gustó siempre, o sea, hacer marketing, comunicar, trabajar con marcas. Siempre me tocó trabajar con marcas muy lindas, además, ya sea de lujo como Patio Bullrich o Bodega Chandon, o quizás un poco más masivas como Dot Baires. Y en el último tiempo, los últimos 5 años de IRSA, con 15 shoppings distintos. Con lo cual, ahí fue donde descubrí que me gustaba el marketing y nada, es algo que me sigue gustando al día de hoy.
Y lo sigues haciendo desde tu consultora en la actualidad. Digamos, ¿los procesos cambiaron o tu pasión fue mutando a lo largo de este tiempo? Pero digamos que tu foco sigue centrado en toda esta actividad que yo, desde mi punto de vista, admiro muchísimo, porque sé qué es estar en el día a día de los shopping desde otra óptica, no desde la tuya, pero bueno, para eso estás aquí, para compartirnosla y enseñarnos un poco de lo que ha sido tu carrera y tu visión de todo este mercado. En todo este tiempo ha cambiado, hemos visto cambiar a todo lo que son las distintas instancias del retail. Podríamos, no sé, irnos y pensar en cuando aparecieron los grandes retailers alrededor de 1950, luego los centros comerciales o los retailers fueron evolucionando con estas propuestas de shopping center o centros comerciales. ¿Cómo ves tú hoy la actualidad? Obviamente han pasado muchos años y la evolución hoy nos pone en otros contextos, en otras plataformas, en otros escenarios totalmente distintos, pero ¿cómo ves tú todo tu percepción y el camino por un contexto que pareciese que los shopping están en modo de subsistencia?
Mira, a ver, te la divido en dos partes. Por un lado, lo que es mi carrera, lo divertido que tiene hoy es que cambia radicalmente o cambió radicalmente en los últimos 10 años. Con lo cual, si te gusta el cambio, estás en la carrera correcta. Si no te gusta, si te gustaba hacer la publicidad en el diario o en la radio y en la tele y era solo eso lo que te gustaba y hoy estás en serios problemas porque realmente la comunicación ha cambiado mucho y cómo hacer marketing ha cambiado mucho. Y por el lado de los shoppings, obviamente es una industria que ha cambiado muchísimo. Si bien no se nota tanto en el producto final, lo que le ha cambiado es el contexto. En un lugar donde estaba solo, hoy te aparece el e-commerce, te aparece que el consumidor puede decidir comprar en cualquier lado. Y hay cosas que benefician y hay cosas que no. O sea, el hecho de vos poder comprar, por ejemplo, entradas para ir al cine desde tu casa, eso beneficia al shopping center, porque es algo que la gente antes decía, che, voy a ir hasta el shopping y si no hay entradas, ¿qué pasa? Entonces, esa parte quizás es beneficiosa. Lo que no es beneficioso quizás hoy es que puedas comprar cualquier cosa y que te la manden a tu casa. Por eso los shoppings hoy se están reinventando como lugares de experiencia, como lugares donde vos vas a pasar un buen momento, donde al entrar a una marca vos buscás que la marca te transmita mensajes, que te transmita una vivencia distinta, y es eso donde hoy las marcas tienen que estar trabajando. En el retail offline, sobre todo, es en la creación de una vivencia, una experiencia distinta que complemente a lo que pasa en el online.
En eso comparto totalmente. En muchas de tus publicaciones veo cómo también transmites este punto de vista. Inclusive hay tópicos en los que remarcas muy bien toda esta parte de la transición de los centros comerciales a unos que llamas en tus publicaciones como centros de encuentro, lo cual me parece bastante interesante desde tu punto de vista y, bueno, desde todas las fuentes que también te nutres para dar tu punto de vista. En tiempos donde hay todo un escenario de opiniones encontradas entre el escenario offline y también el mundo online, aparecen los shoppings o los centros comerciales también como un aliado estratégico dentro de toda lo que es la estructura logística del mundo offline. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de estos nuevos escenarios y otros que empiezan a aparecer dentro de los centros comerciales como una opción más para catapultarse, apoyar al canal offline, pero también para diversificarse, porque no solamente son estas las opciones que llegan a aparecer?
Mira, yo creo que hoy recién estamos empezando a ver lo que puede ser el shopping del futuro, lo que puede ser el shopping en breve. Son pocas las marcas que hoy lo están trabajando como se debiera. Yo creo que el shopping en muy poquito tiempo va a ser un lugar fundamental para la logística. O sea, una vez que las marcas pueden tener los stocks bien concretos, o sea, seguros en cada uno de sus locales, los shoppings se transforman en centros logísticos de proximidad, donde vos podés ir a buscar cosas, a ir a buscar compras online, ir a mandar desde el local compras online a la casa del consumidor, mandar a otros locales. Se transforma en un hub logístico. Entonces, no solo eso, sino como un lugar de experiencia. Entonces, esa combinación de soy un hub logístico y por otro lado un lugar de experiencia hace que esa utilidad del shopping sea cada vez más importante. Y hoy hay una investigación muy interesante de la ICSI, la Cámara de Shopping Internacional de Shopping Center, que dice cuando vos abrís un local offline, tu tráfico web crece alrededor del 37%. Hoy cada vez vemos más marcas que eran pure players online que están abriendo locales en el offline porque entienden que eso les permite estar más cerca del consumidor, darse a conocer y no solo eso, sino tener una mejor logística con su consumidor.
Esto también es muy importante y lo rescato porque inclusive es algo que va sumándose al ADN de los emprendimientos de marcas que empiezan a resurgir nuevas en el mercado, más allá de la vida paralela que surgen dentro de las marcas y las propuestas comerciales dentro del mercado, como las que pueden llegar a surgir dentro de los shopping centers. En el primer episodio recuerdo que estuvo acá Roberta Palito, que tiene una marca que se llama Petit Ten, y nos comentaba dentro de su estrategia ella lo vive justamente como vos lo planteas, y es que pueda incluir su propuesta offline, como inclusive lo ve como una manera de encontrarse el cliente con el producto y disipar sus riesgos al momento de la compra, o si hay cercanía dentro del cliente que también pueda probarse las prendas o darle opciones al cliente que no podría desde el escenario online. ¿Qué tienen en común para ti una central de abastos, un centro comercial y marketplaces como Amazon, Alibaba o Mercado Libre?
A ver, tienen muchísimo en común. Son partes del viaje del consumidor, ¿sí? O sea, hoy el poder cambió. De un lado estaban las marcas, donde decían cómo, cuándo, dónde comprar, y del otro lado estaba el consumidor que tenía que aceptar esas reglas que le eran impuestas. Hoy el consumidor tiene estas tres opciones que nombras y puede elegir cualquiera de ellas en cualquier momento. Entonces, si vos quizás tenés que comprarte un traje para una noche especial, vas a querer ir, probártelo, tocar la tela. Si querés comprar un libro, quizás lo compras online vía Amazon. O si querés ir a comprar, no sé, un fruto, quizás vas a un mercado. Entonces, ese cambio de poder es donde hace que para el consumidor estos tres lugares, estos tres canales, empiecen a ser opciones válidas en cualquier momento, en cualquier lugar. Depende qué quiere el consumidor hoy. Y ese es el gran cambio que tenemos que ver. Si vos lográs que ese consumidor pueda acceder a tu producto lo más fácil posible, de la manera que quiere, en el momento que quiere, es donde vos lográs realmente una buena relación con tu consumidor.
Si bien no todas las cartas están echadas en ninguno de estos tres jugadores dentro de la escena, ¿podríamos decir, o dentro de tu punto de vista y dentro de tu definición, si alguno de estos tres puede llegar a tener más pasado que futuro?
No lo sé. Sinceramente, hacer predicciones hoy es muy difícil. Lo que sí estoy seguro es que aquel que no se adapte a este nuevo escenario de un consumidor empoderado, creo que ese es el que va a perder. O sea, si vos realmente vas a un shopping hoy y la experiencia que vivís es mala, está sucio o oscuro o realmente no te atrae, o sea, vos no vas a volver. Antes tenías que volver porque era el único lugar donde vos ibas a comprar, ¿sí? Donde vos podías comprar cierto tipo de productos. Entonces, si hoy vos quizás necesitas una bolsa de dormir, la pedís por Mercado Libre y te la mandan a tu casa. Antes tenías que ir a una tienda de campings. Hoy no lo necesitás. Entonces, hoy si vos querés una buena experiencia, quizás vas a un mercado, ¿sí? Vas a comer, vas a una feria a masticar, vas a otros lados. Entonces, yo creo que no es que haya formatos que tengan mejor o peor futuro, sino que va a depender de cómo el formato se va adaptando a este nuevo consumidor.
¿Qué te dice la frase? Donde antes vendías va a ser el lugar donde comuniques. Donde antes comunicabas vas a vender.
Es una frase que yo la uso un montón, es de, ahora se me fue el nombre, de Douglas Stephens, creo que es, que escribió un libro fantástico que se llama Reengineering Retail, y estoy casi convencido que es así, digamos, donde vos antes, esto se refiere a que donde vos antes vendías, que eran los locales físicos, hoy tenés que comunicar. Tu foco tiene que estar en la comunicación, pues el momento, el touchpoint físico con el consumidor. Y por otro lado, donde vos antes comunicabas, que eran los medios, ¿sí? Antes eran físicos, ahora son online, vos vas a vender. Y claramente, o sea, vos hoy podés comprar un montón de cosas que antes no compraban. Y no solo es el momento de yo quiero ahora comprar, hay montones de formatos. Por ejemplo, los formatos de mensuales, donde vos recibís productos mensuales, ya sea vino, ya sea limpieza, ya sea indumentaria. Van cambiando fundamentalmente los formatos. Pero es claramente es así. Hoy cada vez más, donde antes comunicabas vas a consumir, vas a comprar, y donde antes comprabas es donde hay que comunicar.
Totalmente de acuerdo, y ahí rescato inclusive algo que me quedó grabado dentro de una de tus publicaciones, y es que no te sorprenderías que en un corto tiempo veas una comunicación de jugadores como Netflix dentro de un centro comercial, lo cual me... Cuando lo vi dije, me cambió la cabeza dentro de lo que uno se esperaría encontrarse en un espacio comercial como un escenario o una plataforma ideal de comunicación para este tipo de medios que están dentro del... Más es el escenario online, o su ADN nace más desde ahí, y totalmente opuesto a lo que pasa con los centros comerciales. Te las pasas viajando y recorriendo centros comerciales en toda América Latina. ¿Cómo ves el futuro de estos espacios comerciales dentro de la región?
La región, a ver, tiene muchas ventajas comparativas hoy a otros mercados, básicamente por un nivel de desarrollo del comercio electrónico que es inferior a lo que está sucediendo en Estados Unidos o en Europa. Eso le da cierta posibilidad de tener una vida un poco más larga. Lo que tiene es que yo no veo que hoy, salvo en algunas cadenas o algunas compañías particulares se están haciendo las inversiones que se tienen que hacer para lograr ese recambio. Entonces, cuando vos, en Argentina, por ejemplo, es una industria que tiene 30 años, los shoppings en general tienen entre 20 y 25 años. Si vos no invertiste en los últimos años, hoy ya es un edificio viejo y la gente lo va a ver como viejo. En el momento que pueda optar por otra cosa, va a optar por otra cosa. O sea, ese es el... Vos tenés que hoy estar invirtiendo en mejorar esa experiencia del consumidor. Y la experiencia del consumidor hoy se divide en tres. Food, fashion and fun, ¿no? Lo que es moda, diversión y comida. Esos son los tres ejes donde hoy giran los centros comerciales. Si vos estás invirtiendo en esos tres ejes, vas por el buen camino. Lo que pasa es que no todos hoy lo están haciendo, sino que están sacándole la leche a la vaca y creen que eso va a durar mucho tiempo más. Yo creo que eso realmente puede llegar a ser un peligro para el formato de shopping centers hoy si no se invierte.
¿Ves alguna posibilidad que haya alguna incorporación o que los shoppings también tengan posibilidades para que los emprendimientos puedan estar dentro de sus propuestas?
Sí, claro. A ver, empiezan a jugar lo que llaman los pop-ups, ¿sí? Los pop-ups son tanto locales como stands o góndolas que se alquilan temporalmente, generalmente a precios mucho más baratos, o sea, donde vos le das la oportunidad a marcas que prueben el concepto shopping. Alcorta Shopping, por ejemplo, tiene un local en el tercer nivel destinado a cambiar cada temporada e ir probando una marca distinta. Hay muchos hoy shoppings que tienen locales de ese estilo o que admiten propuestas que antes no la admitían. Realmente entrar a un shopping es un cambio muy importante para una marca si no lo ha hecho antes. En 15 años de IRSA vi muchas marcas entrar e irse al poco tiempo, porque realmente lleva un periodo de adaptación, necesitas una inversión muy grande, o sea, necesitas encontrar el producto justo para ese consumidor. Y por otro lado, es 7 por 12 horas todos los días del año. O sea, realmente es un ritmo que no todos se acostumbran. Entonces el pop-up te da la posibilidad de que vos vivas el shopping por lo menos por un mes, 2 meses, 6 meses, lo que sea, y lo pruebes. Quizás decís, che, tengo que volver en 2-3 años cuando esté mejor preparado, o quizás ya estoy listo y salgo. Es súper importante para la industria.
Este ha sido el punto de vista de Diego del Río en todo lo que es la industria, su visión del futuro de los centros comerciales y del retail. Vamos al siguiente bloque a conocer un poco más de la vida y pasiones de Diego del Río, nuestro invitado de hoy.
Mete tu mano en el bolsillo, saca cualquier moneda y verás que tiene de frente su valor y detrás un símbolo que la representa. Hoy, en la otra cara de la moneda, conoceremos lo que representa a nuestro invitado de hoy.
Diego, para conocer un poco más de lo que hay detrás de la moneda de tu vida, ¿cómo viviste la transición y cómo fue ese proceso interno de pasar de una vida corporativa bastante fuerte y diríamos afianzada a decidirte también a desarrollar y crear tu propio camino como emprendedor?
Sí, a ver, fue un camino que llevó su tiempo de realmente decidir, una vez que salí de IRSA, decidir empezar solo. Me pasó que nada, conocí a mucha gente en la industria, tanto en Argentina como en Latinoamérica, y en cada mesa que me sentaba había un negocio, había algo para hacer, había una intención de hacer algo juntos, y eso fue lo que me animó a ser mi propia consultora. Hoy ya somos casi 3, así que la verdad que muy contento en menos de un año nada estar trabajando, y además trabajando con 2 ex colegas de la compañía, con lo cual estoy súper contento. Pero fue una decisión nada de seguir en la industria también, ¿no? Creo que es una industria que tiene mucho para dar todavía, que tiene un recambio muy fuerte en los próximos años, y eso fue lo que me divirtió, ¿no? De decir, che, hagamos algo para que esta industria siga estando tan activa como tiene que estar.
Así como te habrás sentado en alguna de estas mesas y habrás visto oportunidades de negocios, seguramente también te habrán llegado con una propuesta de trabajo. ¿Cómo fue tu proceso de desintoxicación del mundo corporativo y decir a muchas de estas propuestas que no? Porque sé que te habrá pasado que tuviste que decir a varias propuestas que no y decir, voy a seguir por mi camino, por mi proyecto, por mi pasión, por este desafío que vos decidiste imponerte.
A ver, me pasó que quería seguir en la industria. Entendí que no había mucha gente que tenga la experiencia que yo tengo en marketing, en comercial de shopping centers, y que tiene ganas de seguir. Y eso fue lo que me llevó a decidirme a armar mi propia consultora. No me veía, y ahí fue el momento donde dije, tengo que hacer lo propio, no me veía en otra industria. No me veía con nuevos contactos, quería seguir explotando lo que ya tenía y ganar todavía más profundidad en una industria que creo que tiene un montón para dar. Latinoamérica es enorme. Solo en México hay 650 shoppings, en Argentina hay 130 más o menos. Un país como Colombia tiene alrededor de 250. O sea, hay un montón de trabajo en Latinoamérica en este rubro, con lo cual dije, creo que hay que hacerlo.
Estamos bastante bajos de la cantidad de shopping per cápita que hay en Argentina con respecto a los otros países de la región, por lo que me dices. Esto sería una pregunta más del primer bloque, pero sí. Bueno, ya que lo comentaste, me tenté de preguntártelo.
Es un tema de, a ver, los plazos de recupero de la inversión y la necesidad de financiamiento de un shopping center son muy altos. Entonces, si vos no tenés posibilidades de financiamiento, es muy difícil que la industria se desarrolle como se tiene que desarrollar. O sea, hacer un shopping center es muy caro. Si vos no tenés una línea de financiamiento que te permite financiar esa inversión a lo largo de muchos años, es muy difícil que se hagan. Por eso en la Argentina no se han hecho shoppings en los últimos años.
Podríamos decir que tu pasión mutó, se transformó, pero ¿todavía extrañas algo de estar adentro de una organización?
No, hoy no. Hoy yo te diría que no extraño. Siempre digo lo mismo, o sea, yo la pasaba súper bien en IRSA, realmente disfruté mucho esos 15 años. Hoy no extraño nada, estoy súper entusiasmado. Me sorprendo a mí mismo con el entusiasmo, no pensé que iba a estar tan entusiasmado. Y la verdad que no, hoy te diría que no, para nada.
Hay muy poco que dejas ver de tu vida, pero lo que veo que compartes de tu vida lo haces a través de tus artículos y tus publicaciones. Podría decir, no sé, el caso de la Coca-Cola en Key Biscayne con tu hijo menor, o el momento en el que tuviste que ir a comprar un traje para una celebración de unos 15 años a una tienda Zara en el tiempo que tu hijo te lo pidió y te fuiste al Shopping Dot a hacerlo. ¿Es posible separar todo lo que es la parte familiar a la posibilidad de estar también todo el tiempo evaluando experiencias, lo que está pasando con las propuestas de retail y las propuestas comerciales? Porque veo que en tu vida están conviviendo gran parte del tiempo.
Sí, no, separé mucho conscientemente las redes laborales y sociales. Primero porque las redes sociales aparecieron antes que las laborales, digamos, en el sentido de que yo tenía ya una cuenta de Twitter, tenía una cuenta de Instagram, y en la de Twitter hablaba sobre ópera, que es una de las cosas que más me gusta, y en la de Instagram hablaba sobre arte, o eran todos posteos sobre la última exposición que había ido a ver. Entonces, la verdad que yo no posteo sobre mi familia, no posteo fotos mías, digamos. O sea, siempre es más que nada, para mí casi las redes sociales son como una bitácora de lo que veo y lo que me gusta. Y con la gente que hablo, digamos que en el mundo de la ópera seremos 300 personas en Argentina que estamos permanentemente interactuando en Twitter. Digo, no las voy a inundar ahora con cosas laborales. Con lo cual decidí abrir todos otros medios, y en esos medios sí hablo prácticamente y únicamente de trabajo. Pero si querés poner el trabajo, lo que más me gusta es eso. La ópera y el arte son de las dos cosas que más me divierten.
Dicho eso, cuando bajamos la persiana del shopping, ¿cómo es puertas adentro la vida de Diego del Río?
Mujer, dos hijos, adolescentes, con lo cual es una etapa muy divertida, uno de 15 y uno de 13. Los tres súper deportistas, yo soy una ojota, no sé hacer ningún deporte, pero bueno, espero que algún día me acompañe la parte más de arte, de ir a ver, no sé, alguna obra, de alguna ópera, que cada tanto me acompañan, o ir a ver alguna exposición. Por suerte con mis dos hijos la parte gastronómica también nos gusta y la disfrutamos mucho en conjunto, y cada tanto viajar o tomarnos algunas vacaciones. Bueno, con los chicos también a veces cada tanto vamos a esquiar, es otra parte que compartimos mucho.
Hay algo que solemos tener las personas que estamos dedicadas al ámbito comercial y de marketing, y es que solemos tener un pie en el presente y las dos manos y el otro pie en el futuro. ¿Cómo poder estar en esta sintonía, pero aparte vivir el presente y el día a día? ¿Cómo lo vives desde tu lado?
A ver, me encanta planificar, me encanta pensar en el futuro, es un ejercicio que hago bastante, pero vivo mucho el presente, digamos. O sea, la verdad que estoy disfrutando mucho esta etapa, tanto lo personal, tengo una mujer que trabaja, que es súper exitosa, que tiene una carrera fantástica, dos hijos con los cuales los paso fenomenal, con lo cual, creo que convivo bastante bien y disfruto mucho de este presente. Vivimos en Argentina, lo cual hay que disfrutar todos los días, porque nunca sabes qué te espera, pero la paso muy bien y soy muy agradecido de todas las oportunidades que se dan en estos últimos tiempos.
¿Qué es lo que más te divierte? Bueno, ya nos dejaste claro tu pasión por la ópera. ¿Hay algo más que debamos conocer de cosas que te divierten o que también te apasionen, aparte de todo lo que ya conocemos?
A ver, me encanta leer, soy fanático de la lectura, del cine, toda la parte artística siempre fue lo que más me divirtió, y en los últimos 7-8 años la ópera se ha transformado en mi pasión. De hecho, soy parte de la comisión directiva, uno siempre termina en los lugares donde uno le gusta, de una asociación de ópera que se llama Juventud Lírica, que ahora cumple 20 años, o sea, con lo cual trato de meterme siempre en las cosas que más me gustan.
¿Plantaste alguna vez un árbol? Te lo pregunto porque...
No, pero tengo mi huerta.
Ok, sí. O sea que podríamos decir que esa frase casi de tener un hijo, ya tienes dos.
Sí.
Plantar un árbol, hay una huerta y estás próximo a lanzar tu libro.
Sí. Estoy escribiendo un libro que se llama Nuevo Marketing para Centros Comerciales. A ver, el marketing que hay hoy es muy distinto al que yo conocí hace 15 años. Y bueno, quiero plantear eso en un libro. Espero tenerlo 2-3 meses terminado.
¿Qué le puedes decir a alguien que tal vez esté pasando por un momento de turbulencia, de desesperación, que no se termine de ubicar con su proyecto o su emprendimiento en este momento y que te pueda estar escuchando?
Hay una frase de Gary Vaynerchuk que a mí me encanta, que dice que este es el momento de, si te gustan los pitufos, transformate en el especialista a nivel mundial de pitufos. O sea, seguí tus gustos, tus pasiones, las cosas que te gustan hacer, y hacerlo lo más profundo que puedas, digamos. Hoy, la verdad es que hoy uno cada vez más se puede hacer a sí mismo. Realmente estoy convencido de eso. Cuando salí de IRSA, empecé a trabajar las redes sociales, si bien siempre las había hecho, cada vez más. Y hoy yo te diría que 8 de cada 10 negocios que puedo estar haciendo, clientes puedo estar teniendo, provienen de alguna manera u otra de LinkedIn. De todo lo que yo estoy generando a través de LinkedIn, que es un trabajo más para mí, ¿no? Pero bueno, es realmente hoy creo que ya sea LinkedIn, ya sea Instagram, ya sea Twitter, la red social que vos elijas y el tema que vos elijas, hoy podés hacer realmente tu propia marca personal y vivir de mejor manera de quizás en un trabajo que hoy quizás no la estás pasando bien.
Para vos que nos estás escuchando, si te gusta y te apasiona todo lo que es el mundo del retail, de los centros comerciales, en las cuentas, blogs de Diego del Río vas a encontrar mucho material, se la pasa escribiendo muchísimo, compartiendo sus artículos, sus visitas a los centros comerciales. Diego, ¿en dónde pueden encontrarte las personas que estén interesadas en conocer un poco más de tus publicaciones y de todo lo que estás haciendo en tu día a día?
A ver, en la página web www.delrio.biz, B larga y Z, y después todas las cuentas son Del Río Biz. Tanto en Twitter, Instagram y sobre todo LinkedIn, que es donde más activo estoy, y Facebook también, pero son todas Del Río Biz o Del Río Punto Biz.
Este ha sido el paso de Diego del Río en Nego, la aventura detrás de los negocios. Diego, muchas gracias.
Muchas gracias a vos.
Qué gran visión nos deja Diego del Río del mundo del retail, del presente y el futuro de los shoppings y los centros comerciales en Latinoamérica. Si deseas enviarnos tus preguntas o consultas a la sección Pregunta a la Calle, recuerda que nos puedes enviar al WhatsApp +54 11 25 34 87 80 tus consultas. También puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como @helpany_arg. Helpany empieza en H y termina en Y. Así hemos llegado al final de esta aventura de hoy. Chao, hasta entonces.